Bajate de ahí o te rompo el alma. Nuestra habitual sección dedicada a el cuidado de los niños, particularmente el comportamiento público de los niños. Porque hay un comportamiento público y otro privado de los niños, doctor Rolón, y contamos con el doctor Rolón, un destacado experto en puericultura, o en lo que sea.
En algo de eso.
Experto en niños. Más que nada, ¿no es cierto, doctor?
Sí.
Gracias, doctor. ¿El niño tiene un comportamiento público y otro privado? ¿O el niño no distingue entre lo público y lo privado, como tantos de nosotros?
No, el niño empieza a distinguir prontamente entre lo público y lo privado.
Ah, ¿prontamente qué quiere decir?
Que él se va a ver influido por el
entorno. No, en general, ¿qué quiere decir? Porque es una palabra que nunca había oído.
Escuché rápidamente.
Rápidamente.
En un tiempo breve.
En un tiempo breve. A todo lo que da, quiere decir.
Bueno, más o menos, sí.
Bueno.
Entonces, tiene que... Y si no no se da cuenta, hay que educarlo para que...
De una patada, para que se dé cuenta.
No, una patada no. No empiece con las cosas agresivas. Pero hay que enseñarle que reconozca la diferencia entre lo endogámico y lo exogámico.
Claro, usted le dice al bebé, pochilún.
¿Cómo le dice el nene?
Pochilún. Esto es lo exogámico y esto lo endogámico, ¿me entendés? Si no, vas a ver cuando venga tu padre. Acá dice, los chicos suelen actuar distinto cuando están en lugares públicos, Rolón. Ya sea... Porque el medio, o algunas personas los ponen nerviosos.
El del medio
es el que más se pone nervioso. El mayor más o menos. Sí. El más chico no entiende, pero el del medio es el peor.
Es el más celoso de los tres.
Sí. O porque las situaciones no les resultan agradables. Como por ejemplo, un chico... A ver, ¿en qué momento se puede poner desagradable un niño? Usted lo lleva...
Por ejemplo, tiene una cena en casa de unos amigos. No tiene con quién dejarlo y lleva al niño.
Ah, bueno.
El niño empieza a aburrir.
Discúlpeme, Rabuffetti, yo lo aprecio mucho a usted, pero yo le invité a usted y es una esposa. El niño...
Pero es que no teníamos con quién dejar. El nene supusimos que a usted no le iba a molestar.
A mí me va a molestar mucho. De manera que, si quiere, lo podemos dejar acá en la puerta...
Puede dejarle en la puerta.
Cada tanto usted lo mira, que no se le...
Dos años, lo encierra en el auto. 2 años y medio.
Lo encierra en el auto y listo.
Es una plaga, yo te dije no invites a este muchacho con el nene. Mirá el jarrón nuestro, el jarrón milenario, cómo ha quedado. Nos ha roto el jarrón.
Ah, pero mi nene no ha sido, ¿eh? Ah, no, usted era el del nene.
No, yo
está roto el jarrón.
Sí. Pero mi nene es señora. ¿Usted es la señora de él?
Sí, mi señora, encantado.
Nunca me presenta.
Sí. Bueno,
me tiene escondida.
Siempre sola.
Sí, me tiene escondida.
Ajá. Bueno, escúcheme, yo comprendo que tenemos que charlar de muchas cosas.
No tenemos que charlar de nada. ¿De qué quiere charlar?
No sé, usted me invitó acá, me dijo que teníamos que conversar.
No, para conversar gilada. Pero imagínese, no que venga el nene.
Mire que no tenemos cortacorriente, ¿eh? Y el nene anda agachado ahí metiendo
algo. Anda a saber dónde anda metiendo el dedo a su hijo, ¿eh?
Pero...
¿Por qué no lo va a dejar de un pariente y viene?
Yo tengo taponcitos para enchufes que llevo siempre que salgo con el nene. Así que si usted me permite, yo le voy a tapar los agujeritos.
No, mire, retírese. Bien. Dice aquí, ante una actitud caprichosa o cualquier comportamiento desacertado, los padres acceden con más facilidad a los pedidos de sus hijos para evitar un enojo o un reto en público.
¿Está bien eso?
No, está bien. Al contrario, yo en público... Yo soy bueno, ¿no? Pero sí. Cuando me hace alguna cosa en público, el rulo...
¿Algún papelón?
Sí, me pongo sanguinario. Sí,
claro, porque queda mal usted.
Sí, claro.
¿Qué clase de padre
claro es? ¿Qué le hacen? ¿Lo retan voz muy alta?
No, por ahí lo agarro el otro día, me lo tuvieron que sacar entre cuatro, ¿te acuerdas? Ahí en el concierto del Ministerio de Educación, donde estuvo Miguel Ángel Estrella, estupendo concierto, pero fui con mi hijo y mi hijo por ahí estornudó.
Entonces, bueno, pobrecito, algo en el ambiente.
Le digo, te dije que no estornudases. Le dije,
bien, no sé si le estornudaras.
Y él salió corriendo. ¿Para qué?
O sea, ¿para el lado del escenario?
Ahí lo corrí, no, los pasillos. Yo corriendo los pasillos y lo corrí porque ya me puse loco, ¿no? Y menos mal que estaba Ignacio Arnaiz, le cerró el camino. Él le cerró el camino y me lo agarró.
Así se lo
me
tapó.
Lo agarró y me lo dio. Me lo entregó. Ah, lo agarré. Y ahí estaba el ministro de Educación, Ignacio, que primero me lo dio, después me lo quería sacar de las manos. Dice, ¿para qué te lo di? Decía, mientras yo, con los ojos fuera de las órbitas, bueno, trataba de estrangular.
Está bien, eso, ¿no? Usted puede hacer lo que quiera.
Miguel Ángel Estrella, que se bajó del escenario.
¿Me acabo de tocar?
Déjalo. Le dije, ¿cómo dejalo? Es mi hijo.
Y bueno.
Claro, por eso
no, no puede hacer, nadie puede evitar lo que usted puede hacer con el hijo.
Claro, un hijo siempre es un hijo, dijo el ministro de Educación.
Más vale que le pegue el padre y no que
le peguemos nosotros, dijo Miguel Ángel.
Ella estaba como loco.
Ya se la quería dar también, porque
le interrumpió.
Claro, le interrumpió el concierto.
La parte más difícil, ¿no?
Más linda. Por ejemplo.
No, la culpa es suya. ¿A quién se le ocurre llevar un niño a
Bueno, no tenía dónde dejarlo, igual que usted.
No es tan fácil.
Bueno. Hay que tratar de que los chicos no entren en situación de estrés. ¿Qué quiere? ¿Un chico también puede tener estrés?
Sí, por supuesto.
Digamos que los negocios, las preocupaciones.
Las exigencias de los niños son otras. El control de esfínteres.
Todo el día controlando el esfínteres. Y ya no puedo más.
La integración en un preescolar.
El niño dice, no sabes cómo estoy. Ya estoy de andar controlando, ya estoy que no aguanto.
¿Y los niños se estresan de eso, de lo que dijo usted recién, que
sí,
yo no me atrevo a repetir?
Yo tampoco.
¿O los grandes también se pueden estresar?
También, claro, porque...
Los grandes se estresan porque...
Le cabe a cualquiera.
Claro.
Se controla la presión.
El control vehicular, que dijo usted.
Claro.
No, dije del finter, no vehicular.
Bueno,
el chico también puede estar, tratando de integrarse en un preescolar, atravesando una situación, familiar determinada, de mudanza, lo que fuere. Los chicos también tienen problemas.
En mudanza es más difícil.
Que se lo olvidaron por ahí al
claro,
fin.
Claro, se mudaron y lo imagínense, se lo olvidan en la casa vieja, al pibe, llegan, miren todos los platos, el bargueño, la colección de cerámica, llenan.
A ver los canastos.
Falta los canastos.
Algo nos olvidamos, dice.
Un buen nene, dice.
El rulo, ¿dónde estaba? ¿Qué canasto estaba?
Y bueno, dice.
Ya va a venir.
Total, claro. Tenemos tres.
Claro.
El perro está, dice.
Ajá. Bueno, usted tiene que ser más respetuoso del estrés de los niños.
¿Más qué?
Más respetuoso.
Ajá.
Usted dice que los niños también se estresan. Sí, claro, se estresan los niños.
¿Y qué hay que hacer los niños cuando uno lo ve? Este chico lo que tiene es estrés, dice por ahí, que... Digo que lo nota decaído, que vomita.
Que
vomita. Es el estrés.
No. Bueno, ¿cuál es
el...? No hay, que curan el estrés tirándole el cuerito.
No, eso
es el empacho.
Sí, llámele H.
Sí, es lo mismo, claro.
No. Usted lo que tiene que hacer... A ver, ¿cuál es la mejor manera de combatir el estrés? ¿Cuál es el mejor remedio contra el estrés?
No tengo la menor idea.
El placer.
¿El placer?
Sí. Entonces, si un chico está estresado, como con un adulto, lo que tiene que encontrar es situaciones placenteras, de relajación, que son antiestresantes, justamente.
Claro.
Muy chiquito.
¿Qué le puedo
decir? Muy chiquito, que no puede tener placer porque sea chiquito. Los chicos también...
El placer viene
después. ¿Por qué tan pronto?
Claro.
Pero
¿qué le regaló?
Nada le va a llamar la atención.
Claro. Usted entiende solamente una clase de placer, por lo que veo.
Sí, ¿qué otra?
Usted lo dijo eso. Nosotros no dijimos nada, usted lo dijo.
Claro, usted lo dijo.
Y bueno, ¿no? El niño tiene sus...
¿Qué lo va a arreglar con un chocolatín?
No, pero...
Un alfajor de almidón le va a dar.
Claro, se va a quedar duro, ¿eh?
Sí, por eso...
No, pero bueno,
no puede parar después.
Salga con el chico a espacios abiertos, con
espacio abierto, por ejemplo, ¿cuál? A ver,
el parque
la Pampa de Achala.
No digo que se vaya hasta... no, pero como dice él, el Parque Sarmiento.
El Parque Sarmiento está abierto, ¿no?
Sí. Está abierto, sí, está abierto.
Sí, algún...
Está habilitado ahí.
No abierto en tanto que habilitado. Digo que el chico tenga verde.
Y es verde, el Parque Sarmiento mayormente
sí,
es verde.
Todo, tiene árboles, sí, tiene césped.
Árboles, es verde.
Sí. Bueno, puede llevarlo ahí.
Tiene que ser verde el lugar, no puede ser, por ejemplo, lo llevo a Córdoba.
Sí, también.
De otro color. ¿De qué color puede ser?
Sí, o a
Porque
Misiones.
Porque estoy anotando acá lo que me dice el médico.
Le lleva a Misiones, que tiene la tierra colorada.
Claro, ya entonces no se le va.
No, está bien. Pero no hace falta ir tan lejos, llevarlo hasta la
¿Por
montaña.
¿Por qué no quiere ir? Sí, bueno. Digo, ¿y dónde lo llevo al final?
Llévelo a una plaza que tenga cerca de su casa. ¿Usted tiene jardín?
Sí, tengo un jardín.
Ah, bueno.
Ahí lo hice un jardín interior, digamos, la pieza más chica. Y se le eché tierra.
¿A la pieza?
A la pieza, le eché un metrito de tierra. Y ahí planté, y gramellón.
Sí.
Y tengo un jardincito.
pero muy oscuro ahí.
Es un poco oscuro, tiene razón, ¿conoce?
No, pero me lo imagino en una piecita del fondo o algo
Sí,
así.
Efectivamente, no tiene, tiene un ventanuco nada más que da a...
¿Cuándo le da el sol?
Nunca, jamás. No. Creo que el 21 de junio, el 21 de diciembre le da. Hay una ranura de sol. El día del
solsticio.
Del solsticio del equinoccio.
Escúcheme una cosa. ¿Y no se le mueren las plantas ahí? Con...
Todo el tiempo. Yo sí, no sé por qué.
No, no sé por qué.
Me
no
muere es que todo. Muera, no le nace. Todo se muere. Planté unos quinotos.
Ah, ¿no le prendieron los quinotos?
No me agarraron los quinotos.
No.
Los planté, mire que le los regué, le eché DDT, todo, sí. Y no me agarró, no me prendió, no.
No, no, es que no le va a prender nada ahí.
¿Y qué puede prender ahí?
El zapallo agarra fuerte en todas partes, ¿no?
No, nada va a prender ahí, si no, no le llega la luz. Escúcheme, ¿usted cuántas
¿qué
veces...
que no le llegue la luz?
¿Cómo hace la fotosíntesis eso, el vegetal?
La fotosíntesis. Oh. ¿Existe la fotosíntesis? Sí. ¿Es verdad?
Sí, ¿qué es un...?
Sí, existe.
Ha cambiado todo.
Es la transformación, es lo que el proceso por el cual se transforma la energía de la luz en energía orgánica. Ajá. Y la planta se puede alimentar.
Sí.
¿Sí?
Está loco.
Si no hay
energía, nunca lo entendí.
Si no hay energía,
la planta se alimenta de lo que uno las podredumbres que uno le echa,
del abono,
abono lo que sea.
Ajá.
No es que tiene que ver la luz. Mire si se va a alimentar de luz.
Sí, claro.
Eso en un sentido metafórico, como dice.
Ay,
yo me alimento de luz. Estoy saciado de luz después de hablar con ese hombre.
No, no, no.
Hablar con usted es como...
Como prender la lamparita.
No, trate de burlarse. No,
es una metáfora.
Es como beber luz.
Beber luz.
Beber luz.
Está muy mal, bueno. Muchacho, escúcheme. No, luz, en sentido, le tiene que dar de alguna manera la luz, ¿no? Digo,
y la lamparita
es
como los pollitos que crecen.
Claro, que usted les hace los días más.
Claro, claro.
Porque comen cuando tienen la luz prendida.
Porque yo tenía ganas de ahorrarme, para ahorrar, ¿no es cierto?, plantar algunos frutales. A mí me parece que la fruta es sana, tanto para el niño como para el adúltero.
Sí,
y poner en la pieza, póngale una planta de naranja,
un duraznero,
un pinoto, algo así.
Todo eso en la pieza.
Todo eso en la pieza. Usted cuando quiere una fruta no tiene que ir a la verdulería. Va y la manotea en la pieza, incluso a la noche mismo.
Sí.
A la noche mismo. Y el niño que duerme en esa pieza.
¿La pieza con tierra?
La cuna arriba del césped la tiene. Y él se despierta, pobrecito, la noche y manotea un durano, sí. Y se lo lastra. Y crece sano. Crece sano, ¿no? Como esos niños criados en departamento. Que crecen todos enfermizos, que no han visto un durazno
o el durazno que compran, qué agroquímico le ponen.
Claro, el durazno, señor, que se vende hoy lo mismo que toda la fruta.
Sí.
A mí me lo dijo un verdulero amigo,
sí,
un verdulero amigo que me dijo un día, mire, dice, estaba medio borracho el tipo, dice,
no lo
mire,
Alejandro, asustar,
dice,
pero...
no lo quiero asustar, pero no compre en la verdulería porque es todo lo que tiene la fruta que usted compra, son todo, ¿no es cierto?, me dice.
¿Qué?
No, porque estaba medio...
Sí, incluso la verdura,
dice, está todo con, ¿cómo se llama? Con
fertilizantes,
pesticida, eso. Pesticida.
Fumiga.
Y todo eso, me explica el tipo, al final hace daño.
Uno.
Se lo come uno y hace mucho daño, me dijo, y se ponía medio visco.
Uh-huh. Entonces se ha comido él.
Bueno, pero hay frutas y verduras.
Por ejemplo,
de huertas naturales.
El tomate que le venden ahora no es el tomate de antes.
El de antes está podrido ya.
El tomate
tiene un tomate, le venden un tomate que a lo mejor tiene 10 años de antigüedad. ¿Y cómo lo mantiene? Lo embalsaman con aquel producto que usaban los egipcios para mantener las momias durante años. Te lo comes y quedás que loco porque es veneno.
Claro.
Es veneno, y mucha gente
no tiene gusto a nada.
Se come medio tomate y empieza
a sacar espuma por la boca.
Sacar espuma por la boca, no, nunca vi eso.
No, yo no. Habrá comido otra cosa.
Claro,
eso
sí.
Eso cuando come higo por ahí.
Los higos le echan de todo para mantenerlo, porque el higo es inestable.
Se pudre.
Ah, es inestable. El higo hoy está y mañana no está. El higo está siempre en estado de transición.
Uh-huh.
No termina nunca de ser.
Sí, es cierto, es muy difícil.
Está en una situación, es mudable el higo. El higo es mudable, como la rosa. Uh-huh. Entonces usted le pega un tarajón y el segundo ya es otra cosa. Sí. Era una breva y después ya es un higo podrido. No. Y después ya es una pasa.
¡Qué asco!
Y entonces el higo es un estado justamente de perpetua mutación. Entonces, ¿qué le echan? Le echan algo para cristalizar el higo. Uh-huh. Y ahí es donde te perdió. Se come el higo ese... Y no solo que se le paspa la boca, porque el higo...
Por la boquera.
Se le arman boqueras, ¿no? Sí. Sino que, por ahí, como muchas personas, sí, pierden la sensación de... Pierden la idea de quiénes son. Ah, gente que se come los higos y con el desinfectante que usan para el higo,
sí,
me dijo este muchacho,
que tiene un efecto...
Dice, ahora desinfectan el higo, dice, y vos te lo comés y te olvidás de quién sos. Dice, yo tengo un primo.
Sí.
Que se comió un higo un día,
sí,
y no supo más quién era. Es el día de hoy, me dice, sí, que no sabe quién es. Y mire que yo le digo, y él no me cree, porque vio cómo es la persona que deja de saber quién es. Él se lo dice y él no lo cree porque no le resulta, ¿no? Uh-huh. ¿Usted nunca recibió un paciente que habiendo comido un higo olvida su identidad?
Jamás.
Es curioso, ¿eh? Eso porque usted no se quiere comprometer. Sí, usted rechaza a las
personas
que vienen con ese problema. Dice, ah, no. ¿Por qué? Porque se olvidan con el pretexto de que no saben quiénes son. Y que
se lo filtran.
De no le garpan después.
Su secretaria se lo filtra. Dice, claro, la patología del
hígado. Ha venido un señor que no quiso dejar su nombre más que nada porque no lo sabía.
Sí. Se lo deriva a otro de su, como es, colega. Sí, sí. Ajá, que atienden ahí con usted.
Sí, todo bien, pero escúcheme, usted no puede hacer una regla general del caso de lo que le pasó a su cuñado. O sea, por ahí su cuñado, aparte de comer un higo, le pasó otra cosa.
No era mi cuñado,
era una persona
que conoció a otro y ese me lo contó a mí. No se trata de meter en mi vida porque mi cuñado es una persona que se acuerda perfectamente de todo. Pero de todo se acuerda mi cuñado, justamente. Así que lávese la boca antes de hablar de mi cuñado. Porque mi cuñado me llama todas las noches y me recita las capitales de los estados de los Estados Unidos. Me recita desde Alabama hasta Wyoming, todas, por orden alfabético.
Para demostrar que tiene
Demostrar que tiene memoria y que no se comió ningún higo. Porque, no sé por qué. No sé por qué hace eso. Incluso a veces le pregunto por qué hace eso y él no me sabe responder. Sí. En cambio, sí me sabe responder cuando le pregunto, por ejemplo, cuál es la capital
del estado
de Virginia.
Ajá.
Pero si no, no se acuerda de nada. En realidad es de lo único que se acuerda.
Las capitales de los Estados Unidos.
Imagínense, ¿no? Le encargan algo, lo mandan al supermercado. Sí. Y él llega al supermercado y dice, capital de Illinois, Springfield. Y entonces imagínese, el supermercado lo mira con estupor y dice, ¿qué quiere usted?
¿Qué te doy, hermano?
Claro, y dice, capital de Indiana, Indianápolis. Y no lo sacan de ahí. Igual lávese la boca, lávese la boca.
Bueno, está bien.
En general.
Ajá. Bueno, entonces coma manzana, que la manzana es la fruta más noble.
¿En qué sentido?
Y que es la que más tiempo tiene vida útil, digamos. Tiene una mayor vida útil.
No tiene vencimiento, digamos.
No, también se pone marrón enseguida. ¿Usted no vio que la manzana...
marrón.
¿Por qué se pone marrón la manzana?
Porque cuando usted la corta se oxida.
¿Cómo se va a oxidar la manzana? No es de fierro, señor.
¿Cómo?
Que se le puede oxidar, qué sé yo. ¿Sabe que se oxida rápido la virulana? No viene mal la virulana. La virulana, ¿vio? La viruta para los pisos también. Sí. Eso lo agarra la lluvia en el patio y se oxida.
Sí.
Pero no una manzana. La manzana se pone marrón, pero no se oxida.
¿Y
no
qué es eso que le pasa? A ver, ¿por qué
se pudre?
Pero...
Ahí está, lo dijo el señor.
¿Por qué se pone marrón?
Se pudre, señor, se pudre. Así como el higo se pone negro, la manzana se pone marrón. Y todo por el estilo.
Y
la banana también. Cada fruta tiene su ponerse.
Toma un determinado color.
Toma un determinado color. La banana.
Sí, negra.
Negra. La manzana.
Marrón.
Ahora, Illinois. Springfield. Yes, sí.
Indiana.
Mi cuñado también se acuerda no solo de las capitales de los estados de la Unión, sino también
de los colores
que asumen las frutas cuando se pudren.
Se oxidan.
Por ejemplo, la sandía, ¿de qué color se pone cuando se pudre? Pues yo la he visto y es colorada igual, pero babosa. Creo que claro, se pone como babosa.
Una cosita
como
blanca.
No, señor, no.
Se arruga un poco.
Se arruga, se
achicharra.
Se pone babosa.
Sí.
Ah, qué asco, ¿eh?
Ahora, de la banana uno se entera más rápido que de la manzana cuando está podrida. Porque la banana se pone negra por fuera. La manzana no, doctor,
sí, la
¿no?
manzana... No, hay que pelarla. Si no la pelás, la manzana, salvo que se machuque, no se pone otro color.
La banana,
en cambio, la banana se le pone ya negra antes de pelarla, ¿eh?
Bueno, pero usted sabe...
Cuidado con eso, ¿eh?
La banana negra es mejor para...
¿Para qué?
¿Para qué?
¿Para tirarla?
No, es mejor para comerla.
¡Está loco!
Porque el proceso...
Eso lo habrá dicho el verdulero cuando le vendió.
Llevala,
son mejores.
Bueno, píseme cuatro, le dicen.
Sí. No, porque ya ese proceso que hizo afuera la banana...
Sí. No la tiré que se la vendemos a Rolón, dice.
Digamos, no lo tiene que hacer dentro de su organismo. Toda esa degradación, digamos,
fotosíntesis.
No, la fotosíntesis ya la hizo.
No, ya me la saqué.
¿Qué va a hacer fotosíntesis?
La fotosíntesis. ¿Qué?
No, que es mejor la banana porque ya tiene un proceso de oxidación previa, entonces el organismo...
Ah, es mejor que ya esté podrido alimento, así uno no lo tiene que andar diciendo.
O comprando podrido.
Digiriendo, exactamente, pero no es podrido, es oxidado. O sea, si se pudre, no, ya está mal estado.
¿Y cuál es la fruta más peligrosa para comer una vez que se ha podrido?
El durazno.
¿Sí? Lo dijo así.
Lo dijo por decir
cualquier. No, porque se gusana fácilmente.
Lo dijo.
¿Y el gusano te pudre por dentro? No. ¿Uno dice que el roquefort tiene gusano y es más rico?
Sí, pero.
Es otro gusano.
Pero.
Sí, es otro gusano, Tronati, no es el mismo gusano.
Son distintos. Pero yo nunca vi. Dentro del carozo está escondido el gusano.
Claro, ahí al costadito del carozo.
Claro, y por ahí se hace comer. Porque al gusano le conviene que te lo comas, no sé por qué razón. Yo leí una vez un libro y dice, al gusano, dice el libro, ¿no? Buenas tardes, dice el libro, ¿no? Al gusano le conviene que usted se lo coma. Por eso anda poniéndose como tanto, que se ponen para hacerse comer.
Claro.
¿Por qué le conviene al gusano? Porque se mete adentro su organismo, disculpe, con respeto.
Y lo parasita.
Y ahí, lo parasita.
Da rienda suelta.
Sí, da rienda suelta a toda su gula. Y ahí se encuentra con amigos, qué sé yo, ¿no? Adentro, si usted supiera lo que pasa adentro de su organismo, Rolón se moriría de vergüenza.
Sí. La promiscuidad.
Claro, no tendría cara para hacerse socio de ningún club.
Ajá. Bueno, está bien.
Imagínense, gusanos de Durano que están ahí intimando adentro de Rolón.
Con gusanos de Rolón.
Están ahí, dele que dele, sin ninguna vergüenza, ¿eh?
Sí, no.
Por ahí usted está...
Delante de los pacientes.
Usted está escuchando a algún paciente y que están dos bichos de los duraznos que se han enamorado y está él. ¿Usted le parece que está el paciente está contando algo interesante y los gusanos escuchan y...
Se empalentonan.
Y empiezan ahí... Siente nada, no siente nada, siente un pequeño zumbido
en la
y
tripa.
Es que hay una orgía dentro de usted y a la cual ni siquiera lo invitan. Eso es lo malo de las orgías que ocurren dentro de nosotros, no estamos invitados a ellas.
Y usted dice, ¿qué ruido me hace el estómago? Debo tener hambre, dice usted.
Sí. No, y más gusano. Come, y el gusano mejor, dice, para que llegaron los sanguchis. Sí.
Correte que viene.
Dice, otro durano se comió este.
Aflojá con el agua.
Aflojá con el grano.
Así que, con todo esto que le he explicado, yo creo que usted se va a hacer una idea más cabal del funcionamiento del cuerpo humano. Y va a tener más cuidado, ¿no? Como ahora, que se come todo de un modo negligente.
Ajá. No. Pero bueno, la banana, como le decía, se puede comer así. La manzana no. La manzana, en cambio, si se le pone muy, muy, muy marrón, tiene que tirarla. ¿Sí? Pero bueno, a todo esto, perdóneme.
Sí.
¿No le van a entrar esos árboles en el cuartito ese que usted hizo el jardín? ¿Te quiere meter un duraznero, un manzanero,
Armando,
de higo, todo en el
cuarto? Todo ahí en el cuarto.
A ver, perdóneme, ¿no? Pero ¿cuántos metros cuadrados tiene el jardín?
3x2.
O sea,
3x2, 6.
3x2, 6. Mira qué bien.
6
no,
metros
cuadrados.
Lo mismo. Sí, lo mismo. Porque el orden de los factores no altera el producto.
Qué bien.
Pero, entonces, escúchenme, usted en 6 metros cuadrados quiere tener poco menos que todo.
Y sí, sería mi sueño.
Una plantación de frutos quiere usted.
Sí, sí, sería mi sueño realmente, ¿no?
Pues no le van a dar las raíces.
Incluso yo pintaría la pared.
Sí.
Los árboles que no los puedo plantar los pinto en la pared. Qué o lindo. Le pongo una enamorada del muro.
Ajá. ¿Usted conoció alguna enamorada del muro?
Sí, sí. ¿Cómo no?
Sí, ¿cómo? ¿Cómo que no? ¿Se cree que nací psicoanalista yo? Sí.
Llena de telarañas.
Claro.
Sí, sí.
¿A qué se le dice enamorada del muro en la jerga psicoanalítica?
¿A las jergas psicoanalíticas?
Sí, sí.
No sé. Yo
porque
no
en mi barrio le decían a las damas que estaban muy acostumbradas sí, a verificar sus lances amorosos contra la pared.
Contra la pared, sí, ya sí, se le notaba en la ropa.
Una forma como cualquier otra, ¿no?
Claro. Un
hombre lleno de cal.
Mirá, ahí está anduvo.
Sí, sí, ahí.
La pared de la construcción.
Pero un cumple, decía, al revés.
Sí, sí. Sacudí antes de entrar a tu casa. Sacudí el blazer, dice. No. Usted va a tener un problema si quiere hacer eso.
¿Le parece?
Sí. ¿Sabe por qué? Porque las raíces en un espacio tan chico se le van a mezclar.
Sí.
Y entonces se le van a mezclar los frutos.
Oh,
se van a salir híbridos.
Los higos con los quinotos, por
claro,
ejemplo.
Claro.
Pero mejor, mire si...
Mira qué buena, sí, buena cruza.
Qué buena idea que se ha ocurrido, que le ha ocurrido. Podemos claro, poner una verdulería alternativa claro, y mezclar, y vendemos nuevas razas de fruta. ¿Eh? La nueva fruta que usted siempre soñó, patrona. La banana mezclada con el higo.
Sí, y ahorra dinero.
Sí. Y en vez de comprar bananas
sí,
e higos, usted compra, por ejemplo, un bananigo.
Claro. Bananigo le va
bananigo,
a
dar. Bananigo.
Ajá. Sí, porque iguana queda feo.
O bananoto.
Ah.
Ay, la banana con el quinoto.
Con otro ritmo. Bueno, no, pero el hombre lo tiene porque será, si usted sabe que hay un híbrido hecho de la cruz entre la mandarina y la naranja, por ejemplo.
Ah, ¿qué le sale?
¿El hinojo? La bergamota.
Ajá.
Bienvenido.
Sí, sí. ¿Qué tal?
Y no se llama.
Lo estábamos esperando.
No se llama narandina.
No, se llama no. Del peor de los modos.
Sí, exactamente. Narandina, quedaba mejor. Bueno, por eso digo, usted a lo mejor sin querer, si pone cerca un naranjo y un árbol de mandarina,
se me, mañana estiro la mano y encuentro el fruto susumental.
Claro, entonces tiene que tener cuidado, pues se le van a mezclar todos los gustos.
Y a mí me gusta esta mezcla.
Una ensalada de fruta va a tener usted cada
vez. Exactamente,
rato.
La ensalada de fruta en una sola fruta. Usted la pela y sale la ensalada de fruta.
Mira, durazno y damasco.
¿Y cómo hay? Usted la que sabe esto. Sin cáscara, me gustaría
pelado ya la...
Claro, que ya salieran peladas. Ajá. Las bananas ya peladas, por ejemplo,
sí.
O las mandarinas ya peladas y gajo por gajo.
Ay,
no me gusta, a mí me fastidia.
Sí, no la querés poner
en olla
también.
Pelando la naranja y
la mandarina.
O sea, como
que
me como yo la naranja.
¿Cómo?
Yo me la como le hago un agujero,
Ajá. ¿Hale un agujero con el dedo?
Le hago un agujero, no,
con un
cuchillo, señor.
Con un cuchillo.
Si se piensa que
también que tenga la vida larga, pero no para tanto.
Yo le hago un agujero con un cuchillo, lo corto un cacho. Primero, antes de hacerle el agujero,
sí.
La pateo durante una media hora.
¿Qué hace jueguito?
La mazo, la pateo, la tiro contra la pared.
¿Para?
Para ablandarla por adentro. Después le hago el agujero.
¿Cierto?
Y después me succiono todo el jugo.
Qué rico.
Cuando veo que uno que aprieto y ya no sale nada, veo que uno entonces corto, la rompo directamente.
Sí, la abre, como si la abriera el esternón.
Y me como los ojos. Me como los ojos que ya está seco como pastel
sí,
de polaco. Parece de papel el ojo. Pero me lo como igual,
Bueno.
Y después agarro la cáscara y me la guardo para el mate.
No desperdicie
el
granito,
Incluso a veces le echa un poco de azúcar adentro del agujero.
Ah, toma directamente el mate desde...
No,
chupa. Ah, porque a mí me gusta mucho el mate de pomelo, por ejemplo.
¿Cómo es?
Usted corta un pomelo más o menos por la mitad, un poquito más alto.
Le pone hierba.
¿Qué tal?
Le echa...
No, mejor le hace un agujero.
Le hace... No, pero hay que cortar un poquitito porque tiene que romper un poco el pomelo, digamos, por dentro con un cuchillo.
Sí.
¿Sí?
Entonces y le mete una bombilla adentro.
Exactamente, le pone un poquito de hierba a la bombilla y se va ahí.
Mira qué bueno. La hierba con sabor a pomelo, ¿le queda?
Un asco es eso.
Es riquísimo.
¿Cómo va a tomar eso?
¿Es muy amargo, Rolón? No,
muy rico. A mí me gusta.
Y el pomelo, mientras usted lo está sorbiendo, ¿aprieta el mate?
Y tiene que tratar de no apretar mucho porque si no se le rompe y ya está, no le sirve más.
No le sirve, ¿no? ¿Y cuánto le dura eso?
No, unos 10 mates, 12 mates le
aguanta. ¿No se te escapa el agua por
la rajadura del pomelo?
Claro, no, claro, eso se le puede rajar el pomelo.
Se le puede escapar. Che, qué interesante lo que me tocó. Bueno, y ahora para despedirnos, ¿qué otra fruta nos recomienda? Sí. Entonces la mandarina pelada no. Y yo puedo hacer un híbrido sin semilla. Bueno, otra cosa que me pudre es escupir la semilla.
Bueno, la naranja de ombligo, fíjese que no tiene semilla.
El ombligo no tiene semilla.
¿Por qué? Porque es mamífera.
¿Cómo va a ser mamífera una naranja? Está siempre
loco. Dice que tiene ombligo.
¿De quién va a mamar?
Ombligo, ¿cómo se reproduce si no tiene semilla?
Tiene semilla cuando se reproduce, pero después ella no genera una semilla para seguir reproduciendo. No sé.
Y terminan todas aquí, hay que comérselas rápido porque la especie está en extinción. No,
claro, ¿de dónde han cortado ese ombligo?
¿Cómo de
este hombre está loco, ¿eh?
No sé, se lo cuenta la cosa, que no.
Nunca comió una naranja de ombligo.
Esa naranja que vienen escrita, ¿quién las escribe? O la planta ya...
No, viene sellada.
Tiene una información, el ADN, que dice Pindapol.
No.
Ponele una...
No, le ponen un sello.
¿Una por una la naranja?
Sí.
Oh, qué paciencia para andar sellando la naranja, ¿no?
Sí. Pero bueno, también es una marca.
Bueno, pero dime una última posibilidad que yo pueda plantar algo. Mire, le voy a hacer una pregunta. La uva, por ejemplo.
Sí.
La uva, esa uva chinche que se da aquí.
¿Le gusta para hacer vino?
No, es buena para comerla.
Y yo no se la recomiendo.
¿Por qué?
Y porque es un poco ácida, sí, ¿no?
¿Cómo
no,
si es dulce?
No.
La otra es más ácida.
Sí, pero...
Es dulce, pero a mí me dijeron que no la comiera porque ahí andan las arañas.
Ah, sí, en la parra andan las arañas.
Andan las arañas, y por ahí te comes una uva, te comes, sí. Y te comes una araña, sí. Y te hacen una tela de araña en el estómago.
Sonaste.
Y te hacen una radiografía, aparece envuelta en papel araña.
Porque ¿Cómo el de los cuadernos?
Ah, el de los cuadernos.
Azul. O rojo. No, usted está equivocado. ¿Usted lo vio alguna vez eso?
No sé, pero la araña parece lógico. Usted se come una araña, ¿qué va a hacer la araña?
Se muere, ¿qué va a hacer?
No, ¿cómo se que corta? Se muere? No se mueren los gusanos de Urano y la araña así. La araña empieza a hacer telas de araña y se la hace por todo el estómago. Usted se come algo y no pasa.
¿Pero usted sabe la cantidad de jugo ácido que tiene usted en el estómago?
¿Cómo lo venís a provocar de esa manera?
¿Sabe qué? Pedazo de atorrante.
¿Y vos qué tenés en el
estómago? Y vos que está lleno de gusanos, que están ahí, dele que dele. Mientras vos te haces el cocorito.
No, pero quiere decir, los ácidos de su estómago matan cualquier araña. Seguí provocando.
Lavate la boca antes de hablar de los ácidos de mi estómago. Y yo bien que me lavo el estómago.
Así se hace el lavaje
de estómago.
¿Con Listerine?
Sí.
¿Qué hace? ¿Cómo es el sistema?
¿Vio el Listerine para hacer cebuche? Me lo trago. Me lo trago,
sacudo un poco.
Bajo y subo una escalera, por ejemplo.
Sí.
Y listo.
Como una coctelera.
Y listo, Se queda el estómago, pero inmaculado.
Ajá. Te respira y
Mira que sale. Entra después cuando se come algo. El alimento entra como si fuera una...
Hace
ruido, hace eco.
Qué lindo.
Hace eco porque...
hace eco.
Como un... O sea, todo inaugural es para el alimento.
Golpea la uva al final, digamos, de su estómago.
Así, claro.
Está así todo...
La frescura por
las paredes del estómago, blanquitas, están como... Ajá. Ah, sí. Yo hago eso cuando me voy a hacer una radiografía, porque imagínese, te vas a hacer una radiografía, vos vas al pedicuro, te lavas las patas, ¿no es cierto?
Sí.
Yo me voy a hacer una radiografía del estómago,
se tiene lavo que lavar el estómago.
También. ¿Qué y voy con el estómago ya que nada, inmaculado.
Casi que no sale nada la radiografía.
Y dice, se puede comer, dice ahí en ese estómago, ¿no? Mira, está el estómago reluciente, dice el tipo.
Ah, qué lindo.
Medio verdecito debe ser por Listerine.
Bueno, sea como fuere, la araña no va a vivir dentro suyo, que es tranquilo.
Bueno,
¿no?
Muy bien. No, le agradezco la participación en este programa.
Bueno,
no nos dijo nada de los niños, amagó.
No dijo nada de nada. Usted vino aquí que los niños tenían estrés, dijo, sí, sí, el ligo producía no sé qué.
Sí. Acá tenemos el caso de una oyente que dice que el nene, cuando está con ella, se porta mal, pero cuando va a la casa de algún vecino, es un ejemplo. ¿Suele ocurrir?
¿Un ejemplo de qué?
Se porta muy bien. Dice, ay, cuando está sin los padres es un chico, cuando está con los padres es otro.
¿Por qué es, doctor,
¿por qué,
eso?
Doctor, es, sí, eso?
Porque obviamente la figura de los padres condiciona para bien o para mal el comportamiento,
figura,
de los niños.
Que lo manda el vecino con la foto.
Con la foto del padre.
Claro.
No. Pero sí, suele ocurrir que chicos que cuando los padres están se portan...
¿Pero qué tiene que hacer el padre ante eso?
Que llama la atención cuando...
Claro,
que llama la atención. Eso es lo que tiene que hacer el padre.
Simplemente, ¿pagarlo qué?
No, educarlo. Ah. Educarlo tranquilamente, con mucha paciencia, encargarse del humor de su hijo...
¿Cómo del humor?
No se olvide
hacerle chiste, ¿no?
No.
¿Sabes qué le dijo el cocinero al... y así?
No. Que sea un chico de buen humor, para lo cual nada mejor que el propio ejemplo. El chico se identifica a comportamientos del adulto. Entonces, si el padre dice, sé tranquilo, y después el padre anda a los gritos, el pibe no le va a creer.
Pero uno es el padre. Uno puede gritar porque es el padre.
No puede gritar porque sea el padre. Justamente, porque es el padre, no tiene que gritar.
¿Y quién lo va a gritar entonces al niño?
Claro,
¿y por qué lo tiene que gritar a
alguien?
Ándele.
Retírese, doctor. Bueno, muchas gracias.
Que mejor me voy.
¿Qué salen mal criados los chicos?
Pero sí, culpa de ellos.
Tipos como este.
Claro.
Tipos como este.
Sí, le consienten todo.
Le consienten todo. Ay, papá, quiero esto. Y sí,
no lo grites.
Ay, quiero sopa. Ay, sí, papá va a tomar la sopa. Mirá cómo toma la sopa, papá. Un verdadero payaso.
Malcriaditos son.
Si alguno desea pegarle al niño, tenemos aquí unos pajaderos atrás de la cortina. Con cariño, ustedes les pueden. Nosotros recomendamos hacerle pasar el dedo por el nacimiento del pelo en la patilla y mientras tanto decirle algunas frases edificantes. Por ejemplo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen, nene. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.